Hoy abre las puertas a Progreso Digital el actual vicepresidente de UP, vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán. Muy buenas.
Buenos días.
Ante todo, gracias por atendernos a Progreso Digital.
A vosotros.
Comenzamos, si te parece, hablando de Unidad Progresista. ¿Cuál es el cometido de la nueva vicepresidencia estatal que has asumido tras el último congreso?
Pues igual que la ONCE, en su máximo órgano de gobierno, el Consejo General, se ha reforzado con más vicepresidencias para asumir retos importantísimos como es la agenda digital o reforzar otras cuestiones como son los temas de igualdad, los temas de empleo, etcétera. Pues también en Unidad Progresista, el equipo de presidencia y secretaría general, pues se ha recuperado una figura que ya existió en el pasado, que es una vicepresidencia de Unidad Progresista. Que bueno, es un refuerzo en general para cualquier cuestión que se plantee, cualquier encargo que le pueda hacer la presidencia o apoyo a la secretaría general o que le pueda hacer la ejecutiva, pero que ya tiene encargo, o sea, puede tener más, pero ya tiene encargos en la parte de relaciones institucionales y bueno, y en la parte, un elemento también importante que es en el refuerzo de atraer talento para Unidad Progresista, que es también atraer talento joven para lo que es el grupo social de la ONCE.
En el contexto actual, ¿qué función ocupan las relaciones institucionales y cuál será la estrategia a seguir en el caso de UP y también, por supuesto, en el conjunto del grupo social ONCE?
Bueno, no olvidemos que trabajamos principalmente en un sector, que es el sector del juego, es un sector muy regulado, en donde obviamente las reglas las marca la administración, y eso es algo que hemos pedido siempre, que sea un sector que sea controlado por la administración. Es importante, hacemos una labor social ligada a esa actividad en la cual tenemos una presencia pues pequeña, del 5%, pero que la aprovechamos muy, muy bien para hacer muchas cosas. Y es muy importante poderle explicar a los poderes públicos lo que hacemos, qué necesitamos para seguir haciendo lo que hacemos, rendir cuentas de la labor social que hacemos, y eso con un sector público que cambia mucho los interlocutores, que también el propio Parlamento en la última legislatura corta ha habido un 80%, 70%, 80% de cambio en los grupos parlamentarios, etcétera, pues es muy importante redoblar esa función de contar lo que hacemos, qué necesitamos para seguir haciéndolo y qué función le cumple la ONCE. Explicar mucho, muy bien, la singularidad que tiene la ONCE, que somos un grupo de base social, totalmente social, de economía social, que el fin es el fin social y que los medios son los medios económicos, el juego y la actividad empresarial responsable, que son medios necesarios, pero que son medios. En nuestro caso somos una entidad, por muchos motivos, muy singular, que necesitamos explicar esa singularidad. Y en Unidad Progresista tiene una base importantísima de gente, de miles de personas. Somos una asociación tremendamente viva, tremendamente potente, que también tiene que buscar su espacio, ¿no? Que hay que aprovechar su espacio en el ámbito político, en el ámbito de las relaciones sociales, de ámbito local, en el ámbito sindical, pues para también pedir esa comprensión de esa singularidad de la ONCE y el apoyo de los agentes sociales y de las fuerzas políticas para esa labor que la ONCE hace y para tener los apoyos necesarios y que, por favor, no se cometan errores en la legislación que nos pueda dificultar pues el encargo que tenemos de atender a las personas ciegas y a las personas con discapacidad.
Hablamos ya, si te parece, de ONCE. En tu cargo de vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, ¿cuáles son tus funciones principales y, sobre todo, qué proyectos te van a ocupar los próximos años?
Pues aquí en esta parte hay una labor de coordinación institucional entre las áreas ejecutivas que cada vez es más importante, cada vez es más importante conseguir que las tres áreas ejecutivas, 1+1+1, sean más que 3 y que podamos aprovechar cosas que hacemos bien en un área para potenciar otra. Es un elemento importante, que eso se hace con la máxima colaboración siempre de los responsables ejecutivos de cada área, de la ONCE, de Ilunion y de la Fundación ONCE. Hay también una función, como comentabas, de solidaridad. impresiona mucho lo que es la ONCE en España, impresiona mucho lo que es la capacidad que tiene Grupo Social ONCE de ayudar a otras personas ciegas en otras partes del mundo que no tienen tanta suerte como nosotros. Es también muy importante la labor internacional del Grupo Social ONCE como constructor de la pata social de Europa, es decir, ocuparnos junto con otras instituciones y otras organizaciones de otros países de los colectivos con mayor grado de vulnerabilidad. Creo que es un elemento también que nos da muchísima legitimidad en España y fuera de España, y somos sin duda un elemento visible de la pata social de la marca España y algo que es admirado por parte de los poderes públicos y de los representantes de los poderes legislativos de otros países que visitan España y que recibimos muchas veces en nuestra casa la ONCE. Esa labor internacional, esa labor de cooperación, nos ayuda también a ser más fuertes aquí. No es que estemos diversificando energía, sino que haciendo cosas ahí fuera, haciendo labores de cooperación, haciendo labores de construcción de la pata social de Europa, contribuyendo al empleo y a la inclusión social de las personas con discapacidad en Europa, pues nos hacemos más fuertes aquí y damos muestras de que esta ONCE realiza una labor que va más allá de las fronteras de lo que es España, ¿no? Como bien se puso de manifiesto en el reconocido galardón que tuvimos del premio Príncipe de Asturias a la Concordia, ¿no? Sí. Que ponía precisamente de manifiesto no solo la labor de la ONCE aquí en España, sino también la capacidad que tiene la ONCE de ayudar a otras personas con discapacidad y ciegas en otras partes del mundo.
No podemos dejar de hablar también de Fundación ONCE, una institución que conoces muy a fondo, ya que eres vicepresidente ejecutivo de la Fundación. ¿Cuáles son los retos de nuestra Fundación de cara al futuro más próximo?
Bueno, seguir siendo un actor fundamental en Europa, un buen socio de las instituciones comunitarias para el empleo de las personas con discapacidad, lo venimos siendo. Hemos renovado ahora la confianza de las instituciones europeas, de la Comisión Europea en el apoyo al empleo y a la formación de personas con discapacidad. Somos un operador social de referencia en España, el referente en el mundo de la discapacidad. Conseguimos que muchos recursos europeos vayan al mundo de la discapacidad y realmente compitiendo con otras alternativas, pero que creemos que aquí de luego tiene un impacto brutal. La Fundación ONCE es también un referente en la accesibilidad. Estamos muy preocupados con las iniciativas de innovación social. Tenemos que conseguir que las energías que este país tiene y que Europa tiene y que el mundo tiene para la investigación en parte beneficien a las personas con discapacidad, a las personas mayores. Los temas de accesibilidad siguen siendo un elemento fundamental y yo diría que nuestro principal reto, que está en el frontispicio de todo lo que hacemos, es el reto digital, es decir, que las personas con discapacidad no pierdan la era digital en dos sentidos. Uno, en la accesibilidad, los instrumentos digitales tienen que ser accesibles. Y el segundo, y no menos importante, tenemos que conseguir aprovechar una parte de la demanda de empleo que hay en el ámbito digital que no está cubierta por la población en general. Tenemos que conseguir que las personas con discapacidad se incorporen a puestos de trabajo. Tenemos que formarles en competencias digitales suficientes para que lo digital no sea pues una barrera más que nos separa de la población en general.
Ahora hablamos brevemente de Alberto Durán como persona. ¿Con qué noticia desearías que abrieran mañana los medios de comunicación?
Bueno, pues yo creo que por ser muy inmediato, están ahora mismo todas las preludios, es que vamos a tener una situación económica que va a ir a peor, y la verdad es que me gustaría por ir a algo realista. Podemos hablar de que todo el mundo sea bueno, de que la paz en el mundo, que no haya guerras, que está, por supuesto, lo suscribo, pero yo creo que algo que nos toca ahora mismo muy de cerca es que la siguiente crisis no venga y no sea tan fuerte y que tengamos los deberes hechos, porque siempre que hay una crisis los más perjudicados son las personas que tienen menos recursos, las personas con discapacidad, los excluidos, los que están en riesgo de exclusión. Desde luego, los que tienen más recursos en crisis no suelen tener grandes problemas, los problemas los tienen los que tienen más dificultades.
Así es. ¿Cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida y la que más te ha costado tomar?
Pues tirar los tejos a mi actual mujer y casarme con ella. Y la que más me ha costado tomar, yo tengo en la cabeza algunas decisiones que en momentos concretos que directamente afectaban a personas. Todas las decisiones acaban afectando a personas, pero que muy directamente afectan a personas, y siempre hay una situación de preocupación. Tenemos que tomar esas decisiones siempre habiéndonos puesto en todas las situaciones, pero también sabiendo que la responsabilidad que tenemos es tomarlas y que y que a veces no gustan, pero que después de evaluar todas las opciones tenemos que tomar, siempre intentando minimizar los efectos negativos que las decisiones tienen, intentando y sabiendo que detrás de cada decisión, ya digo, sea más evidente o no, siempre hay personas.
Por último, para terminar, ¿qué personaje histórico te gustaría ser?
Pues personaje histórico, uno hay, la verdad es que hay muchos, ¿no? Pero hombre, no quiero ahí caer en... Bueno, uno que me gusta especialmente es San Pablo, ¿no? Personaje histórico de la historia del cristianismo. Creo que era un tipo, ¿no? Pues leyendo, no soy un gran experto en San Pablo, pero lo que he leído era un gran tipo que empezó siendo muy, muy eficiente en contra del cristianismo y camino de Tarso, pues el hombre tuvo una experiencia vital que le transformó y se convirtió en un eficiente y no exento de carácter, también defensor del cristianismo, ¿no? Hasta el punto que los mismos cristianos que antes se sentían perseguidos por él tenían desconfianza, ¿no? de Pablo, ¿no? Pero no se creían esa transformación que evidentemente le sobrepasaba a él, ¿no? Bueno, alguien que puede ser eficiente en lo malo, que luego se convierte eficiente en lo bueno, todo el mundo creo que tenemos la capacidad de corregir, de cambiar nuestras prioridades y no dejarnos llevar por los acontecimientos. Evidentemente en ese momento lo fácil era perseguir cristianos, él se pasó al terreno difícil, pasó del lado oscuro al lado claro y la verdad es que bueno, su labor luego fue fundamental en la historia del cristianismo, ¿no? Bueno, pues desde luego no se dejó llevar por los acontecimientos, no se dejó llevar incluso por aquellos que ahora generaban o sentían desconfianza ante él, sino que se sobrepuso a todas las dificultades. Ya no hablo de las físicas, de los viajes que hizo, de los momentos en que estuvo a punto de morir y que siguió perseverando, pero bueno, creo que se me antoja, sin que sepamos que haya tenido una discapacidad, pero creo que la perseverancia y la capacidad de superación y de lucha que tienen todas las personas con discapacidad y que todos los días salen de casa, muchos en nuestra organización, todos los días a la calle a vender, un homenaje a los 19.000 vendedores todos con discapacidad que todos los días salen de su casa, y que especialmente me acuerdo estos días de nuestros compañeros de Cataluña, pues creo que San Pablo es un buen referente de saber luchar, incluso contra las mayores inclemencias sociales y físicas, y que es un buen referente.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto.
A ti, gracias.